gusto estar con ustedes como siempre. Gracias por acompañarnos hoy en Blu Radio y en BluRadio.com. Estamos en el radar. Hoy es sábado 23 de marzo, comenzando un puente festivo, uno de los primeros de este año 2019, y estamos acompañándolos con información, con análisis y también con planes al final. Vamos a hablar hoy de la justicia especial para la paz, que a veces se torna tenso, un tema complejo, pero que sin duda es fundamental. En Colombia hay más de 10 millones de personas víctimas de la violencia, y por eso es muy importante saber por qué es crucial ese sistema que hoy pretende cerrar el conflicto armado. Vamos a hablar con la presidenta de esa jurisdicción para que nos cuente cuál es su respuesta frente a las críticas que han recibido, frente a las demoras en casos cruciales como el de la extradición de Jesús Santrich. Y vamos también a hablar con ella sobre lo que ha ocurrido esta semana, una semana de tormenta política y judicial por cuenta del fallo de la Corte Constitucional que ha pedido por ahora al Congreso que estudie las objeciones del presidente Iván Duque frente a la columna vertebral de esta jurisdicción antes de pronunciarse de fondo sobre esa situación. Pero también vamos hablar sobre la minga indígena que continúa en el departamento del Cauca. Se ha levantado en algunas zonas de Colombia, como el departamento del Huila, también el Putumayo. ¿Qué piden los indígenas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay denuncias de infiltración de grupos armados ilegales? De todo eso vamos a hablar en segundos, y también vamos a hablar acerca de lo que hoy está sucediendo, por ejemplo, con Venezuela, con la situación de derechos humanos tras la visita de una delegación de Naciones Unidas, y también la historia que podríamos titular como Del Cielo al Infierno, de John Biafara, uno de los jugadores recordados de la Selección Colombia y del Once Caldas, que está a puertas, está a punto de ser extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Como les decíamos, al final los planes en este fin de semana largo. Muchas gracias por estar, como siempre, con nosotros en el radar.
Usted está en el radar, en Blu Radio.
Intentamos explicar lo más fácilmente posible a los colombianos qué está pasando y por qué es importante el debate que se está dando. A veces nos enredamos en palabrejas técnicas que son cruciales, pero no llegamos a ustedes en Facebook y a ustedes que nos escuchan en el radar hoy aquí en Blu Radio para todo el país y en BluRadio.com también. Por eso trataremos de ser lo más claros posible con ustedes, de la forma en la que hoy lo que significa el proceso y el acuerdo de paz con las FARC tiene un reto crucial. Las FARC entregaron más o menos 7.000 fusiles. Las FARC, a pesar de que hay disidencias, a pesar de que hay unos reincidentes, pues de alguna manera pararon su maquinaria criminal que durante 50 años llenó de dolor y de muerte y de sangre al pueblo colombiano, al igual que lo hicieron los paramilitares y lo hicieron algunos integrantes de la fuerza pública, militares y policías. Y este sistema de paz, de jurisdicción, de verdad, justicia, reparación y no repetición, lo que pretende es cerrar el conflicto. Una meta ambiciosa, pero es de lo que se trata. Así que, más allá de los incisos, más allá de las objeciones, queremos hablar hoy con la presidenta de la Justicia Especial de Paz, para hablar de la coyuntura, sí, de lo que está pasando recientemente, pero también para tratar de llevarles lo más cercano posible, porque esto es importante para usted que nos oye en Bogotá, o nos oye en Barranquilla, o de pronto nos oye en Villavicencio, o en un pueblo apartado de Colombia donde directamente lo tocó la violencia. Patricia Linares es la presidenta de la Justicia Especial de Paz. Doctora Patricia, bienvenida al radar de Blu Radio.
Muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué opina usted de esa discusión que se da a veces en unos términos que la gente no entiende? Estábamos preguntándole a los oyentes en estos días, en arroba Blu Radio con, que es nuestra cuenta en Twitter, si entendían de qué se trataba todo esto. Y muchos nos decían no. ¿Qué opina de eso?
Los debates jurídicos, los debates técnicos son necesarios, Ricardo, pero definitivamente también es necesario y se impone que quienes tienen los espacios para dar esos debates, las instituciones, los poderes públicos, los congresistas, los jueces, el ejecutivo, sepamos transmitir de manera clara qué es lo que está pasando. Llevarlo a un terreno en el cual, sin perder el rigor, sea entendible para todos y todas las colombianas qué es lo que está pasando, porque es su derecho.
¿Por qué es importante la Justicia Especial de Paz?
La Justicia Especial para la Paz es producto de una negociación política que logró avanzar el anterior gobierno y concluir con la suscripción o la firma de un acuerdo de paz, dando comienzo a una etapa en la cual el país tiene el reto de superar la guerra que la ha afectado durante medio siglo. La Justicia Especial para la Paz, como usted lo mencionaba al comienzo, se encarga ahora de administrar justicia restaurativa, no solo sobre los excombatientes de las FARC, desmovilizados, que entregaron las armas, que dejaron de secuestrar como organización, que dejaron de cometer homicidios, de hacer reclutamiento forzado. Este es el principio, Ricardo, de un posconflicto que va a ser difícil, porque no es fácil superar una guerra de medio siglo, porque deja heridas abiertas, porque deja incertidumbre, porque deja mucho dolor. Pero cuando uno habla principalmente con las víctimas, son ellas las que tienen más claro que el camino es precisamente un camino en el cual haya justicia, no haya impunidad, y esa es nuestra responsabilidad. Que el conflicto no se cierre con impunidad.
La gente no entiende eso desde una óptica. Para muchas personas, la no impunidad es que los responsables de unos crímenes graves como los que va a juzgar esta jurisdicción, y de eso ya vamos a hablar, pues sea la cárcel, que no sea una pena alternativa, eventualmente socializando o haciendo trabajos con la comunidad, o eventualmente ni siquiera sabemos cómo va a ser, porque todavía esto no se ha llegado hasta esa instancia. Pero para la gente en general, justicia es que alguien pague una pena de cárcel, que vaya a la guandoca, como se dice popularmente. Y lo otro no le parece, lo otro le parece impunidad.
En la cultura nuestra, en el imaginario nuestro y de muchos países y sociedades del mundo, justicia significa castigo ojo por ojo. Pero también la humanidad ha dado muestras de que ese tipo de justicia no produce los resultados que quisiéramos. Millones, miles de personas sometidas a largas penas cuando la justicia funciona, que de pronto no logran esos niveles de resocialización que todos esperamos. Que en las cárceles, antes que encontrar la posibilidad de buscar un futuro distinto, lo que pasa es que se arraiga más en ellos esos paradigmas de violencia. Eso está probado, Ricardo. En este tipo de modelos de justicia que se ocupan de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, de masacres, de tortura, de desapariciones forzadas, etcétera, etcétera, lo que se busca es, a través de otro modelo de justicia que no es el retributivo, no es el ojo por ojo, pero sí tiene sanciones, no es su impunidad. Se buscan varias cosas. Contribuir a la reparación integral de las víctimas. Construir, por ejemplo, sanciones, construirlas con las víctimas y con las comunidades que se han visto afectadas. Abrir el camino, allanar el camino para que aquellos que son sancionados en el marco del componente de justicia también a futuro tengan una posibilidad de reincorporación a la sociedad y sean productivos y sean proactivos para esa sociedad. Se busca garantizar o ayudar a garantizar que esto no se repita. Colombia, las miles de familias afectadas por el conflicto, millones, no quieren volver a vivir lo que se está viviendo. Mucho del apoyo que se ha visto en las últimas semanas para la Jurisdicción Especial para la Paz, por ejemplo, proviene de la gente más joven, que dice, no queremos la guerra. Si ustedes van a contribuir a que la guerra no se repita, nosotros estamos con ustedes, cumpliendo los compromisos, por ejemplo, que a nivel internacional se tienen, con el Estatuto de Roma, por ejemplo, de que no habrá impunidad. Habrá otro tipo de sanciones, si quiere usted, más benignas, pero a cambio de algo muy importante, Ricardo, que es una condición ineludible, y eso lo muestra la historia del mundo, y es que va a haber verdad para las víctimas y para la sociedad. Sociedades que durante décadas han logrado pacificarse o han logrado dejar de lado las armas, pero no acudieron a mecanismos que les garantizaron en su momento verdad, día a día sufren las consecuencias de ello, porque el conflicto y la necesidad de esa verdad se mantiene. Y me voy solo a un caso, el caso de España, donde hoy siguen reclamando víctimas que ya son nietos o tataranietos de las víctimas directas, siguen reclamando esa verdad.
Hablamos de la época del franquismo.
Exactamente.
Usted hablaba de las víctimas en Colombia, y las víctimas tienen todo el derecho de decidir desde su fuero interno si perdonan o no perdonan y si apoyan o no apoyan, porque fueron quienes sufrieron en carne propia el dolor. Hay, por ejemplo, un grupo de mujeres en una corporación que se llama Rosa Blanca, que dice que la JEP no las ha escuchado, que aquí se está tramando una posible impunidad para los responsables de crímenes sexuales. Hablan ellas en particular desde las FARC, porque son algunas de ellas exintegrantes de las FARC. ¿Eso va a pasar? ¿Esa impunidad se va a dar?
No, en ningún caso. Sobre el punto, yo puedo garantizarle al país que eso no va a pasar. A propósito de la organización que usted habla, yo misma la recibí en esta sala cuando lo pidieron, como lo he hecho con muchas, muchas, yo ya diría cientos de organizaciones, como lo hago con los comparecientes cuando se dan las condiciones para hacerlo, como lo hago con las organizaciones de derechos humanos, como lo hago con la comunidad internacional, como lo hago con los partidos políticos. Aquí yo recibí a la organización a la que usted alude y conversamos, diría yo, de manera franca, de manera respetuosa, sobre todas las inquietudes que ellas tenían. El caso sobre reclutamiento forzado se acaba de abrir en la jurisdicción. Usted sabe que trabajamos macro casos, no caso a caso. Y ellos han sido convocados, invitados, requeridos para ser parte de ese caso, para tratar todas las victimizaciones que con ellos se tienen. El magistrado sustanciador de ese caso se ha ocupado específicamente del tema y así lo ha manifestado. Son crímenes, como todos crímenes, que ha causado mucho dolor, pero si quiere usted, especialmente dolorosos, y que la Corte señaló son competencia de la jurisdicción. Pero yo quiero aclarar un par de cosas ya que usted me da la oportunidad. ¿De cuáles delitos sexuales se trata? De aquellos que se cometieron por causa, con ocasión directa o indirecta, o en relación directa o indirecta con el conflicto.
¿Y eso cómo lo certifican? ¿Cómo pueden demostrar un delito sexual?
¿Cómo lo vamos a probar?
¿Cómo se van a determinar si son o no relacionados con el conflicto?
Usted recuerda que nosotros, el punto de partida de esta jurisdicción que trata macro casos, por eso se habla el caso 07, que es el que les menciono, su punto de partida son los informes. Los informes que entrega la Fiscalía General de la Nación, que ya entregó informes relacionados con el tema. Los informes que entrega la Procuraduría, los informes que entrega la Contraloría, los informes que entregan principalmente las víctimas. Por eso se les está llamando a que entreguen sus informes, donde darán cuenta de qué pasó, de quién pudo ser testigo, de quién puede aportar, de cómo en un determinado pueblo o localidad se sabía o no se sabía. Nosotros los jueces contamos con múltiples herramientas para reconstruir una realidad y lograr una base probatoria que nos permita decir esta persona sí incurrió en tal o cual conducto. El punto de entrada acá, usted lo sabe, es el reconocimiento de responsabilidad. Si un excombatiente de las FARC, si un exagente del Estado quiere todos los beneficios de la jurisdicción, lo primero que tiene que hacer es postularse y luego comprometerse a aportar toda la verdad, con una característica, Ricardo, que la verdad no se va a agotar en lo que me cuente el señor o la señora. La verdad va a ser contrastada con el análisis previo que yo como juez hago, con las múltiples declaraciones, versiones, testimonios de otras víctimas, de las familias. Luego, si la persona llega acá y no admite responsabilidad, por ejemplo, un excombatiente de las FARC no admite responsabilidad sobre ese tipo de delitos, los jueces deben estar preparados para decirle: usted no está diciendo toda la verdad, porque yo tengo estos mapas, porque yo tengo estos testimonios, porque yo tengo estas pruebas. Y en esa medida le va a decir seguramente: usted aquí ya, por no decir toda la verdad, desde la entrada misma al sistema, usted ya, por ejemplo, no va a tener una sanción propia.
Tendría que pagar una pena de cárcel máxima de 18 años.
De 20 incluso, ¿sí? Pero eso se va mirando paulatinamente, porque de lo que se trata es de acceder a la verdad plena. Lo que yo le puedo decir con toda seguridad es que impunidad no va a haber, entre otras cosas porque el mandato nuestro está precisamente diseñado para garantizar ese punto de no impunidad. Acá va a haber sanciones, y sanciones construidas de mano de las víctimas. Pero además, con otra aclaración, Ricardo, que nunca sobra: la competencia nuestra está sobre crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Solo en el evento que ese tipo de delitos sexuales se supedite al marco normativo que configura un crimen de guerra, que es lo que intento decirle, o un delito de lesa humanidad, será competencia nuestra. Y solo aquellos cometidos en el marco o con ocasión del conflicto antes del 1 de diciembre de 2016. O sea, tenemos una restricción temporal y material frente al delito.
Si no es un caso que ustedes consideren, después del estudio, que forma parte de este esquema, ¿qué pasa con esos casos?
Va a la ordinaria.
Personas? ¿Va a la justicia ordinaria?
Va a la ordinaria. Que hoy hay un excombatiente de las FARC, un exguerrillero, desmovilizado, incluso con beneficios, producto de este sistema, y comete una violación, esa persona es sujeto de la justicia ordinaria, no de la jurisdicción, pero además estaría incumpliendo el régimen de condicionalidad que supone estar en la jurisdicción y tendría muy seguramente que recibir las sanciones más fuertes, incluida la expulsión del sistema.
Voy entrando al asunto de coyuntura, magistrada Linares, que tiene que ver con las objeciones del presidente Iván Duque y el proyecto de reforma constitucional que anuncia para hacer modificaciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Hay un punto que plantea el presidente Duque en todo esto que tiene que ver con la posibilidad de que todos los responsables de crímenes de guerra de la humanidad tengan que pasar por la JEP. ¿Eso es posible hoy? O sea, ¿existe la infraestructura, existen las condiciones para que se haga justicia en todos esos casos?
La premisa básica de un modelo de justicia transicional, cuyo objetivo es superar una situación de guerra interna y abrir las puertas al cierre del conflicto, es que se ocupa de graves y masivas violaciones a los derechos humanos, de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad. Ubique esas condiciones en un contexto que supuso 50 años de guerra, más de 10 millones de víctimas registradas. Imagínese ese escenario. Ningún modelo de justicia transicional podría orientarse a evacuar uno por uno los delitos cometidos. Sería imposible, o necesitaría el modelo no 50 años, yo diría que el doble de tiempo. Por eso los modelos de justicia transicional, bajo estas condiciones, siempre suponen unos criterios que se denominan de selección y de priorización. Y así quedó consignado en el acto legislativo, valga decir, la norma constitucional que le da vida a la jurisdicción. En esa medida, lo que quiero señalar es que esos criterios de selección, esa vocación que tiene el modelo hacia los máximos responsables, primero, no es un invento nuestro, no es un invento colombiano tampoco, es una realidad que se basa en un criterio de realidad que le apuesta a máximos responsables, no impunidad, pero que no se compromete con lo que no puede comprometerse, que es que analizará, juzgará, investigará y sancionará uno por uno de los delitos. Entonces, uno, no es una norma que esté en la ley estatutaria. Está en la Constitución, en el acto legislativo ya revisado por la Corte y en plena vigencia. Es esencial en el modelo. ¿Y por qué subrayo esencial? Porque hay una obligación, también definida por la Corte Constitucional, de que el Acuerdo Final para la Paz y sus desarrollos, en su esencia, no podrán ser modificados, al menos por los tres próximos periodos de gobierno.
¿Quiere decir que el presidente Duque no podría reformar esa parte?
En mi criterio, eso es de la esencia, no solo del acuerdo, no solo del acto legislativo, sino de un modelo de justicia transicional como el que diseñó Colombia, y yo diría que del mundo. Decir que tenemos que analizar uno por uno de los casos, primero, es irrealizable. Luego, desvirtuaría el modelo de justicia transicional por el que optó esta sociedad. Desconocería parámetros básicos de un modelo de justicia transicional y no está en la ley estatutaria. Luego, lo que se está cuestionando es el desarrollo que de esa norma constitucional ya revisada por la Corte, cosa juzgada, pesa sobre esa premisa, es la interpretación que la Corte ha hecho de ella. Por eso, entre juristas, volviendo al comienzo, se dice ahí hay cosa juzgada, hay objeciones de inconstitucionalidad, no hay objeciones de inconveniencia. Y eso también es válido que sus oyentes lo sepan. ¿Cuándo se da una objeción por conveniencia o por inconveniencia, mejor? Según la Constitución, cuando se promueve una objeción por inconveniencia, y esa es facultad del señor presidente y eso es así, esa inconveniencia se debe fundamentar a partir de inconveniencia económica, de inconveniencia política, de inconveniencia, por ejemplo, en temas de medio ambiente. Si usted mira la fundamentación de todas y cada una de las 6 objeciones, en ninguna va a encontrar argumentos de ese orden, sino argumentos de orden constitucional. Por eso se dice, no son objeciones por inconveniencia, Son objeciones por inconstitucionalidad que no serían procedentes, que no corresponden a lo enunciado y que irían en contra del principio de cosa juzgada, ya dado que existe una decisión de la Corte, además adoptada de manera muy exhaustiva y detallada.
¿Usted considera, magistrada, que esas objeciones del presidente son por inconstitucionalidad y no por inconveniencia?
En nuestro criterio, sí.
Vuelvo, antes de seguir con esta parte interesante de la charla, con algo que estaba comentando usted, y es que sería imposible juzgar y procesar a todos los responsables de los crímenes más graves. ¿Cómo se le explica a una víctima que solamente se va a juzgar al que ordenó eventualmente o por línea de mando tuvo responsabilidad con su secuestro o su desaparición, y no quien lo hizo, o quien dio la orden en el mando medio, o eventualmente el guerrillero o el agente de Estado, para poner los dos casos en la balanza, que fue a la casa, ¿no? Llegó, tocó la puerta, se la llevó y la mató. ¿Cómo explicarlo?
Por eso nosotros estamos destinados es armar grandes casos en donde aspiramos a que surja la verdad, una verdad que satisfaga a todas las víctimas de un determinado tipo de victimización, aunque no necesariamente reciban los castigos de las sanciones a las que usted ya sabe aludimos en la jurisdicción, sanciones propias, sanciones alternativas u ordinarias, destacando que el propósito será llegar a quien determinó esos delitos, a quien los pensó, a quien tuvo la capacidad de ordenar, por ejemplo, que se cometieran cuestiones tan aberrantes como, por ejemplo, lo que la gente conoce como los falsos positivos. Seguramente, y eso ya se empieza a evidenciar, el soldado raso, agente del Estado, que disparó sobre la persona víctima de ejecución extrajudicial o mal llamados falsos positivos, seguramente ese soldado que llega acá, que aporta verdad, que dice quién determinó, quién le dijo, en qué circunstancias, dónde está el cuerpo, si es que está desaparecido, seguramente ese soldado raso no va a tener esa pena de 20 años, pero nos va a ayudar mucho a determinar quién fue el que le dio la orden, quién fue el que determinó, quién tenía realmente la capacidad, quién financiaba cierto tipo de operaciones. Y la justicia más drástica irá hacia esos máximos responsables.
Hacemos una pausa muy breve, muy corta, y ya volvemos con Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial de Paz.